Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Educar para la paz. Con Yolanda Flecha. Radio 5.
Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Khalil Gibran, ensayista, novelista y poeta libanés. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Desde que nacen, los bebés, los niños, niñas, necesitan amor, calor, seguridad, sosiego, protección, una mirada, una sonrisa, cuidados físicos y emocionales que, si se ven truncados, pueden provocar un dolor que, según nuestra invitada de hoy, muchas veces se disfraza de diferentes formas, emociones y sensaciones. Esta semana charlamos con la psicóloga infantil Cristina Cortés, cuyo trabajo gira en torno al apego, el trauma y el abandono. Además, os hablamos del programa de becas comedor verano de Educo, que este año, debido a la crisis sanitaria, se ha convertido en una propuesta pedagógica que va más allá de la alimentación saludable.
Cuéntame cuando no estaba en tu tripa y no nací de ti. Cuéntame el día que comienzo a asistir. Cuéntame la primera vez que descubres la bebita que no fui. Cuéntame cómo descubrí los ojos que miraban a esa bebita dentro de mí. Cuéntame cómo el brillo de esa mirada, esos ojos, me besaron, me abrazaron, me acariciaron y me despertaron. Me despertaron y comenzaron a barrer la niebla. Cuéntame cómo has logrado que pueda vivir, que pueda percibir. Cuéntame cómo toqué, palpé, acaricié y soñé. Soñé y sentí.
Lo que nos acaba de leer Osquía es un fragmento de Cuéntame, cuando sí anidé en una tripa y sí nací, un precioso libro editado por Desclé, con texto de Cristina Cortés e ilustraciones de June García y Lorea Larraya. Desde un universo de metáforas, desde lo simbólico, esta psicóloga infantil y narradora de cuentos y estas dos amigas de colores, como ellas se definen, nos muestran cómo van saliendo a la superficie las carencias emocionales que tienen algunos pequeños que no han visto cubiertas sus necesidades básicas de amor y vínculo, las caricias, los olores, las voces, el apego, que les permitan desarrollar su autonomía y explorar el mundo. Cristina Cortés, muy buenas.
Hola, encantada, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de saludarte. Cristina, ¿qué ocurre cuando todas esas necesidades básicas de las que acabamos de hablar se truncan, se rompen, como dices en tu libro?
Bueno, precisamente lo que acabas de describir es lo que se considera la experiencia de continuidad entre el útero y fuera del útero, ¿no? El bebé, nada más nacer, viene preparado para reconocer a su madre biológica. La va a reconocer a través del olfato, porque la aureola mamaria está oliendo igual que el líquido amniótico de la placenta. Entonces eso hace que el bebé, de repente, a través del olfato que se ha activado en el canal del parto, ¿verdad?, huela un entorno que le resulta conocido y le resulta familiar. Al mismo tiempo le ha estado llegando la voz filtrada de la mamá, que lo que genera es una vibración. Entonces también es algo familiar para él. Y luego está el latido del corazón. Si hay un contacto piel con piel, el bebé va a notar que está expuesto al mismo ritmo que ya conoce, que ha sido el que ha estado compartiendo con su madre pues estos 9 meses, ¿no? Si esto no se produce, es decir, si no tenemos las señales del olor, del tacto, del oído, la vibración, ¿qué ocurre? Pues que podemos decir que acaba de nacer un delfín que ha salido de un mundo acuático y sale a un mundo aéreo, es como si hubiera aterrizado en otro planeta prácticamente, ¿verdad?, en otro entorno, y no hay ninguna señal conocida. Entonces eso hace que se produzca una activación fisiológica del bebé muy alta, y el bebé está alerta, está activado, no se calma. si se mantiene durante mucho tiempo en ese estado, puede pasar a un estado más hipotónico, ¿no? De perder energía. Y sobre todo en un estado de alarma donde no te calmas, lo que se vive es miedo. Entonces es un inicio muy complicado.
Hablas de ese mundo acuático que se refleja en este libro tan bello, lleno de metáforas, en el que estás refiriéndote a un dolor muy profundo, pero lo haces de una manera realmente hermosa. No sé si ese modo de expresarlo tiene que ver con tu forma de escribir y además, como dice en el prólogo la escritora Yolanda Guerrero, con esa idea de que detrás de cada uno de estos relatos, de estas historias, hay esperanza.
Bueno, son las dos cosas. Yo desde luego trabajo con niños que han sufrido abandono, ¿no? Y con familias que les han podido adoptar o les han podido acoger. Entonces, a mí me parece que acercarse al dolor hay que hacerlo de una forma muy delicada y bella. Y a la vez siempre hay que transmitir una esperanza. Eso es muy importante, ¿no? Porque estos niños de alguna forma han experimentado en una etapa muy temprana una desconexión. Ahora todos estamos experimentando desconexión y vemos lo duro que es manejar con esa desconexión emocional, ¿no? En la distancia, las mascarillas que nos dan un rostro inexpresivo. Y para ellos, para muchos de estos niños, eso ha sido como el inicio y la continuidad de un periodo muy largo, donde la expresividad, los ojos que le miran, cómo es alzado, es tan importante. Entonces ahí es como lo que ocurre, que a través de las ilustraciones yo creo que queda de una forma muy bella reflejada, es esa especie de anestesia de congelación emocional, ¿no? Y claro, hay que acercarse a ellos sin alarmar. Hay que acercarse a ellos sin alarmar a los padres que los han adoptado, a los niños que están experimentando esa sensación y que no saben muy bien cómo ponerles el nombre. Entonces, a mí me parece que siempre la mejor forma de acercarse al sufrimiento es desde la belleza. Y en la infancia, los cuentos, las ilustraciones son una ventana estupenda para acercarnos, pues, desde ahí, ¿no? Hacer del dolor algo que es bello, porque detrás de ese dolor está esa mente que quiere descubrir el mundo y que quiere florecer y que quiere abrirse.
Háblanos entonces de esas maravillosas ilustraciones de June García y Lorea Larraya.
Para mí, en este caso, en este cuento o en este libro, las ilustraciones eran muy importantes porque los niños que han vivido un abandono temprano, una de las dificultades que tienen es poner palabras a la experiencia que viven, a la experiencia que sienten, ¿no? Entonces, yo en la consulta y en mi día a día, en mi gabinete, lo que observo es que a través de materiales gráficos, concretos, cuentos, muñecos, les resulta mucho más fácil empezar a organizar esa experiencia que ellos están viviendo, ¿no? Entonces, para mí ellas dicen que son la música de la letra del cuento en un pequeño vídeo que hicimos, ¿no? Y es cierto, es decir, le dan el hilo conductor y le dan mucho sentido a las palabras, porque las palabras muchas veces, si no has experimentado esa sensación de soledad tan profunda, no resuenan, ¿verdad? Y a través de las imágenes nos llevan a conectar con esa desconexión de ese bebé tan pequeñito desde el útero, como aparece en los dibujos, nos llevan a sentir de alguna forma, a tocar esa especie de mirar a través de la pecera que hemos querido expresar de alguna forma, ¿no? Como hay una barrera que nos expresa llegar a lo sensorial porque ha faltado ese contacto sensorial muy temprano. Entonces, para mí, bueno, pues son la música, son muy importantes, enriquecen muchísimo el texto.
Luego están esos dibujos realizados por 5 niños en los que vemos o por lo menos intuimos sus historias, ¿no? Que reflejan una evolución emocional. ¿Son dibujos hechos durante la terapia? Imagino que a lo largo del tiempo.
Son exactamente eso, ¿no? Son dibujos que se han ido realizando a lo largo del proceso terapéutico. Entonces, todos ellos son niños que han vivido un abandono muy temprano a los a la, o nada más nacer o a los 2 o 3 días de su nacimiento y compartían esa dificultad para conectar, ¿no? Esa dificultad para reconocer y disfrutar del afecto y del cariño que ahora sí estaban recibiendo en el nuevo entorno familiar, en las nuevas circunstancias que tenían. Sin embargo, esa protección y esa especie de pecera invisible de mirar a través de las burbujas, ¿no? No les permitía llegar y no les permitía recibir. Entonces vemos cómo a través del proceso terapéutico ese estado va cayendo y empieza a aparecer la emoción. La niña que se dibuja como una sirena sin rostro, ¿no? Y era una tónica en sus dibujos, los hacía sin rostro. Y eso evidencia de alguna forma esa falta de no haber sido vista, porque el bebé necesita que lo vean, que le sonrían. ¿Y dónde se descubre el bebé? En las pupilas de la mamá, del papá, del cuidador, ¿no? Es el primer espejo que tiene. Se está descubriendo en esa expresión de gozo que tienen los padres al estar con él. Y a estos niños esto les ha faltado. Entonces, no tienen dónde mirarse, no se reconocen. Y bueno, y cómo a lo largo del proceso terapéutico, se va produciendo un cambio en su conducta, en su acercamiento a la familia y un cambio en los dibujos. Empiezan a aparecer los rostros. Aún tienen un perfil y siguen siendo sirenas, siguen siendo acuáticos, ¿no? Aún estamos en ese mundo submarino. Entonces, cada dibujo para mí es una joya, si no de arte, desde luego, sí una joya en cuanto que han abierto su corazón, no solo su corazón, sus entrañas, su piel, para que empiece a entrar el afecto y poder así de esta forma poder estar conectados.
Entiendo que son una herramienta terapéutica muy potente porque no siempre es fácil, en especial, supongo, ¿no? Para los niños, las niñas, expresar con palabras lo que les está ocurriendo.
Exacto, es que no hay forma de date cuenta que hasta a mí me resulta difícil expresar la experiencia, ¿verdad? Porque yo cuando estoy en el espacio terapéutico comparto lo que me llega de ellos. Y de hecho una de mi labor o mi función es poder poner palabras a esa experiencia emocional. Pero es compleja y ahí las ilustraciones facilitan mucho. De hecho, el cuento yo lo he estado usando en la intervención terapéutica y cuando lo leo, los niños se identifican, los niños que han vivido esta experiencia, dicen, como a mí, ¿no? Es que yo soy ese o yo soy esa y yo estoy en la pecera.
Supongo que son niños y niñas que incluso se sienten culpables, ¿no? No, no merecedores de ese cariño.
De hecho, una de las emociones que aparece enseguida es la vergüenza, porque se sienten no aptos para recibir el afecto. Es como si tuvieran algo en ellos que estuviera deforme o que no fuera adecuado o que no fuera válido. Y sienten vergüenza. Y vergüenza también de su limitación a la hora de expresar afectividad, porque tampoco saben muy bien cómo hacerlo, porque esto es algo que se aprende y se aprende en la interacción. Cuando yo soy cuidada, yo soy querida, voy respondiendo a esta cadena de cuidados, ¿no? Y ahí es donde aprendo a expresar también mi sonrisa compartida con el otro, el que me siento bien, el quererme acercar, el querer tocar. Y cuando esta cadena de cuidados no se ha dado, no se sabe hacer, porque no ha habido oportunidad para que eso se produzca, para que se dé el aprendizaje. Porque genéticamente venimos preparados para pegarnos, pero luego se tiene que dar la experiencia y esto se tiene que practicar, si no, no sabemos hacerlo. No se desarrolla esa capacidad.
Ya es que a fin y al cabo somos mamíferos y necesitamos contacto, ¿no? Aunque ahora nos esté faltando un poquito.
Sí, así es.
Este es un libro que podemos sentir, vivir, disfrutar todos, todas, pero no sé si está especialmente pensado para aquellas familias que tengan niños, niñas, adolescentes que hayan sufrido abandono o algún trauma de estas características, si es un libro más terapéutico que otra cosa o pensabas en un público más general.
Lo cierto es que este cuento surge de una forma espontánea. Yo estoy en un taller de formación donde hay una compañera que ha venido de Argentina especializada en estos temas. Y está hablando de precisamente sobre esto, sobre el trauma de abandono. Y yo estaba ya como oyente y me pregunta, hay una persona que pregunta, ¿y no hay algún cuento, no hay alguien, no hay material que recoja esto que estás explicando, ¿no? Y ella dice, la verdad es que no lo hay, pero está allí Cristina, que le gusta escribir cuentos, porque yo suelo escribir muchos cuentos también para mis pacientes, que igual podría hacer un cuento, ¿no? Y en ese momento, allí mismo, me conecto con una niña que yo estaba trabajando de 14 meses, que acababa de llegar de China, ¿no? Y cómo estaba toda plegadita, no era capaz de estirar las manos, las tenía así recogidas, no toleraba el tacto, el contacto. Y pensando en ella, surge el cuento. Luego hubo que retocarlo, hubo que darle más matices, ¿no? Y sobre todo hubo que acompañarlo con las ilustraciones. Y mi idea no era que fuera dirigido solo a un público en concreto, sino que fuera también dirigido a un público más general que pudiera conocer esta problemática. A mí me parece que es muy importante para los educadores y para niños que conviven también con niños que han tenido esta experiencia, porque cuesta mucho entenderlos. Entonces puede ayudar a las familias, a los educadores, a otros niños. Si tenemos en un entorno a algún niño que ha pasado por esto, poderlo comprender. Entonces creo que es un recurso bastante amplio para mucha gente.
Desde luego que sí, Cristina. Todo este proceso que estamos viviendo, las mascarillas, la distancia, por otro lado necesarias, por supuesto, esta interacción a través de las pantallas que sigue estando ahí, la sobreexposición tecnológica, ¿nos está afectando? No sé, ¿hay incluso cierto pozo de abandono en cierto sentido? Y si es así, ¿qué consejo darías en ese sentido?
Pues, a ver, yo creo que hay dos aspectos, ¿no? Primero, como mamíferos, y tú lo decías, somos mamíferos. Como mamíferos nos regulamos, nos calmamos por medio del contacto y de la expresión. Es decir, como mamíferos continuamente estamos produciendo un ciclo de retroalimentación afectiva y de lenguaje no verbal, ¿verdad? Si yo me tapo así, ¿qué ocurre con la mascarilla? ¿Qué es lo que hacemos? Nos ponemos una mascarilla para protegernos físicamente, pero ¿qué ocurre? Que mi rostro pasa a ser inexpresivo. Decae la expresión. No solo decae la expresión, me distorsiona hasta cómo escucho y distorsiona la voz que yo emito. Y otro regulador entre los mamíferos es precisamente el tono de la voz. ¿Qué hacemos con un bebé y con un niño? Cambiar la prosodia, adecuarnos, ¿verdad? Si queremos calmar a alguien, utilizamos el tono de voz. Entonces, la mascarilla está incidiendo directamente en los elementos que utilizamos para regularnos, para calmarnos entre nosotros. Y al llevarnos a un rostro inexpresivo, baja también el tono vital. ¿Qué tono vital hay generalizado ahora? Es mucho más bajo, hay menos entusiasmo. Incluso en los adolescentes que quieren ser insumisos ante las medidas de seguridad, ¿verdad? Es como que se ven forzados a estar ahí, pero el tono ha bajado. Así que esto de forma prolongada desde luego que nos cambia, porque nuestro cerebro tiene la capacidad plástica de irse adaptando. Y ahora nos estamos adaptando, pero hay cosas que estamos perdiendo. Yo les animo a los padres que precisamente en el entorno familiar se recurra mucho a la intensidad de la emoción, porque fuera eso está más amortiguado. Y luego otra cosa que ha ocurrido es la vía de comunicación online. Nosotros ahora nos estamos comunicando así, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? No solo nos comunicamos online, es que voy a comprar y compro online. Voy a hacer deporte y lo hago también mirando una pantalla. Todo es igual, mismo tono. Cuando la vida es altibajos. Y en esos altibajos nuestro corazón se adapta, la variabilidad cardíaca que tiene la capacidad de adaptarse y que a mayor variabilidad, mayor salud. Y ahora no tenemos oportunidades o tenemos muchas menos oportunidades de practicar esa variabilidad cardíaca. Entonces claro que nos afecta, nos está afectando y luego está el enganche que se está viendo, la adicción que se está generando, sobre todo en niños, ¿no? La mayoría de las consultas que yo estoy teniendo ahora, una vez que se ha producido la desescalada, son niños que están enganchados a las pantallas. Han estudiado en pantallas, se han comunicado en pantallas, han jugado en pantallas. Incluso ha llegado un momento que prefieren la pantalla salir al exterior. Y salir es muy importante, mover, movilizar el cuerpo. Y cuando somos niños y estamos en desarrollo, movilizar el cuerpo implica estimular el cerebro y enriquecer el cerebro. Entonces tenemos que compensar, vamos a tener que compensar en entornos seguros, distensión, juego, naturaleza, todo eso son estímulos muy ricos. No podemos limitar nuestra estimulación a pantallas porque nos deja en un unitono. Entonces, lo mejor de esta situación es que estamos ahora que ha llegado el verano y el verano nos permite salir al exterior, disfrutar del exterior y disfrutar de esa naturaleza que además había explosionado cuando nosotros nos hemos retirado, ¿no? Entonces, mucho contacto con el mar, tú eres de una zona marina, pues estupendo, la arena, las olas, sentir todos esos estímulos, los ruidos diferentes de la naturaleza, salir de nuestro entorno seguro que ha sido la casa y propiciar y facilitar comunicación.
Cristina Cortés, psicóloga infantil, autora de Cuéntame cuando sí anidé en una tripa y sí nací, editado por Descle. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo en Educar para la Paz. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias.
Educar para la Paz.
Hola, mi nombre es Macarena Céspedes y soy la directora de Educo en España. Como cada año en este periodo estival, Educo pone en marcha su programa de verano. Este es el séptimo año consecutivo que lo vamos a hacer y desde luego es un año muy especial, un verano que cobra una importancia muy relevante debido a las circunstancias y al proceso por el que todos hemos pasado con el confinamiento y con esta pandemia del COVID-19. El programa tiene dos componentes fundamentales. Uno es garantizar la alimentación saludable y para ello se repartirán alrededor de 90.000 comidas en estos 3 meses. Y el otro es reforzar todo el aspecto educativo, más este verano que después del cierre de las escuelas en marzo muchos niños han visto muy rotas sus rutinas y están muy desvinculados del sistema educativo. Este refuerzo no es pedagógico, sino que se centra más en la educación emocional, en contar cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo afrontamos el nuevo curso escolar, en la resolución de conflictos y el buen trato, en aprender a convivir. Y por último, algo fundamental que hemos descubierto en estos últimos meses, que es el uso de las redes sociales y de Internet de una forma segura y responsable, porque parece que va a ser necesario de cara al curso que viene y porque es necesario saber manejarse en ese ámbito también.
Nos vamos hasta la próxima semana o hasta cuando queráis, hasta cuando quieran en los podcasts, porque de ahí no nos movemos. Un abrazo muy muy fuerte de Yolanda Flecha y un deseo como siempre en forma de canción, de una canción hoy muy muy especial. Que todos los peques y no tan peques puedan pasar un bonito verano. Adiós.
Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que
va cuando te va bonito, qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene prisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va, qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está, qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va, qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que